Saludos en el nombre de Cristo a cada uno esta mañana. Es un gusto estar presente aquí de nuevo en la casa de Dios para pensar en Él y su palabra. Esta semana estuve pensando qué debo hablar esta mañana. Y por algún motivo me llegó este tema. Me gustaría hablar de un sabor del fruto del Espíritu, porque hay un versículo muy conocido que muchas veces repetimos: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo tenemos memorizado muchas veces. Pero el fruto del Espíritu Santo no son frutos, sino el fruto, que es un fruto especial de estos sabores. Entonces, quisiera hablar de uno de estos frutos, sabores de este fruto, porque la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras, o sea, para producir fruto bueno. Entonces, bueno, aquí la palabra de Jesús en eso dijo: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces el fruto que Cristo quiere es ese fruto completo, con todos sus sabores, no solamente benignidad, sin paciencia y paz, por así decirlo, sino el fruto entero, que es gozo, paz, paciencia, todos los demás. Y eso es el fruto sabroso. El hermano Tristan habló o leyó ese capítulo sobre el amor, que es un sabor de este fruto. Y después él pasó un poco a fe, que es otro sabor aquí que vimos. Entonces, la receta rica que agrada al Señor es el fruto con todos sus ingredientes ahí. Así es el fruto del Espíritu. Pero igual es provechoso a veces enfocar en uno de esos ingredientes del fruto del Espíritu para así ofrecer a Dios todo el fruto, no solamente algo que falta un sabor. Y por eso quisiera estudiar uno de esos sabores mencionados aquí, que es el segundo, el gozo. El gozo. Amor, gozo. ¿Qué quiere decir gozo o qué es el gozo? Voy a leer la definición bíblica del gozo, que es esto. El gozo es un profundo y constante estado de contentamiento interno producido por el Espíritu Santo y por eso no depende de situaciones externas. La fundación del gozo es fe, esperanza y la presencia de Dios. El gozo del Espíritu florece en tiempos de dificultad y aflicción al fijar la vista en las promesas de Cristo, que es la salvación, el galardón celestial. Es una definición medio largo para ponerlo todo en sus aspectos, pero eso es el gozo espiritual que tenemos como cristianos. El profeta Isaías profetizó de la época en que vivimos ahora, de gozo, durante este nuevo pacto de Cristo. Y aquí es un ejemplo de sus muchos escritos describiendo el gozo. Un ejemplo muy conocido dice: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Con alegría y gozo perpetuo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Se dice que alegría es una emoción más momentánea, que es producto de otro hecho externo, y el cristiano tiene muchas oportunidades de alegrarse durante la vida. Pero el gozo, Al otro hermano es más de una emoción, es un estado o una condición del espíritu y del alma de la persona. Y permanece ahí. Eso es el gozo. Y Cristo lo mencionó así en su gran sermón del monte cuando él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso él da a entender que como cristianos vamos a pasar por aflicciones en esta tierra, sí, pero tenemos adentro algo, el gozo, que nos mantiene muy firme y alegres. O sea, uno goza al entender que cada prueba, cada tribulación, tiene un propósito divino. No son en vano esos problemas que tenemos. Producen en nosotros un cada vez más excelente gloria en el próximo mundo. Eso es lo que dice, vamos a pasar eso pronto. Pero es por eso que Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Puede que nuestro hombre exterior se va desgastando en esta vida, pero el gozo del cristiano es que ese cuerpo natural al final será transformado en otro cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y por tanto dice: no desmayamos, pues mientras este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es la receta bíblica al gozo que permanece. El gozo que no va a caer ante temores, ante quejas, ante el descontentimiento. ¿Cómo es? Es fijar las cosas, o fijar la mirada en las cosas de arriba, las cosas eternas que no se ven. Porque la verdad es que cada uno ya conocemos muy bien que tenemos un enemigo. Un enemigo. Entonces vayan conmigo a Mateo 13. Aquí vamos a leer un parte de la parábola del sembrador. Y aquí vemos nuestro enemigo, Satanás. Él es muy engañoso, muy astuto. Y vamos a ver aquí cómo él intenta con todo quitar el gozo de nuestro corazón. Y su forma, vamos a ver aquí, más efectiva, es distraer nuestra mirada desde esas cosas eternas a las cosas terrenales, temporales, las cosas de este mundo donde vivimos ahora mismo. Es muy fácil que caigamos de nuestro gozo simplemente por desviar la vista en cosas terrenales. Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos 4 grupos de personas, 4 grupos que oyen la palabra, pero un solo grupo llega a producir fruto. El primer grupo ni entienden, pero el segundo grupo sí oyen y recibe con gozo la palabra, dice aquí, pero al venir la persecución pronto tropieza. Y los del tercer grupo pierden el gozo por el engaño de las riquezas y el afán de este siglo. O sea, dos grupos aquí caen por no tener bien fijo su vista en las cosas eternas, las cosas que realmente son de materia útil a nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esos del último grupo que leímos aquí, ellos viven y crecen en ese gozo de la salvación en su vida diaria. No estéis afanosos, dice aquí, preocupados de cosas terrenales, sino contando a Cristo todo afán y preocupación, y descansar en su cuidado, sabiendo que Él ya conoce nuestros problemas y nuestros deseos, nuestros futuros, etc. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice aquí pasa al cristiano que lo hace así? Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es un gozo muy fuerte, muy pleno en nuestro alma. Bueno, es la base de nuestra canción que muchas veces cantamos: el gozo del Señor, mi fortaleza es. La paz de Dios guarda el corazón de tanto. Pero como vimos aquí en esta parábola, Satanás maquina siempre ahí en nuestras vidas porque él quiere quitar el mismo gozo de nosotros. Y creo que nunca debemos desestimar la astucia y el poder de Satanás de hacerlo. Él no es un estúpido. El Satanás lee la Biblia también. No para ser instruido. No, para confeccionar nuevas trampas y tentaciones y para conocer nuestros puntos débiles. Y por eso, él vino a Jesús citando la palabra de Dios para tentarlo. Entonces, si la Biblia dice que el gozo del cristiano lo hace más fuerte, seguro estamos que el diablo va a estar ahí intentando de quitar nuestro gozo. Él quiere que seamos cristianos débiles. Entonces, eso va a hacer que él trabaja contra nuestro gozo. Y así, ¿sabe? Así llegó Satanás a Eva en el principio. Recuerda esa historia de que antes de pecar contra Dios, Adán y Eva vivían contentos en la vida. Tenían el gozo pleno y completo. Hasta que vino el diablo. Vino el diablo y provocó en Eva ¿qué cosa? El descontentamiento. Pues al decirle a ella que ella misma podía convertirse en Dios, se quitó su gozo. De repente, Eva no era contenta con su vida. Y saben, Satanás utiliza la misma forma, la misma estrategia hoy día con nosotros. Con cristianos o no cristianos, él se aprovecha de esa tendencia humana en cada uno de nosotros. Y él lo ha hallado bastante fácil desenfocar nuestra vista desde las cosas eternas a las cosas terrenales. Y así se va nuestro gozo. Así de fácil se va. Pero piénsalo, al ser abiertos los ojos de Adán y Satanás, Eva, ¿volvió su gozo? No. ¿Fueron contentos? No, no. Al cederse en ese momento el hombre a la tentación de Satanás, ¿qué pasó? Entraron en el mundo un sinfín de distracciones y afanes y problemas. Y ahora Satanás tiene ese armario de herramientas para minar contra nuestro gozo del Espíritu Santo. Y con Eva, ¿cómo lo hizo? Al sugerir en su mente de ella un pensamiento codicioso, una idea egoísta, un deseo malo, puede ser como Dios. Y desde aquel día hasta el día de hoy, eso es su forma, muy engañosa. Él maquina nuestra mente para quitar nuestro gozo al sugerirnos muchas, pero muchas cosas terrenales. Y como cristianos, yo creo que tenemos que ser muy alertos de esa táctica del diablo. Y es muy necesario que en todo momento examinemos la raíz del pensamiento que nos ocurra. ¿Es algo codiciosa, algo egoísta, terrenal? ¿Es el diablo intentando de quitar de mí el gozo que tengo en Cristo? Porque, ojo, es una estrategia muy usada por las fuerzas malignas en el mundo malo, que no vemos con los ojos físicos, pero sí lo podemos ver con la ayuda del Espíritu Santo, con los ojos sabios espirituales de Él. Bueno, decimos que el gozo es producto del Espíritu Santo en cada creyente. Y recuerda una cosa interesante, que la Biblia advierte: no contristéis el Espíritu Santo. Y en otra parte, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Yo creo que quiere decir mucho esto mismo, que convertirnos bajar de ese punto de gozo, estamos contristeciendo el Espíritu Santo. Pasa cuando el cristiano cae de ese fruto de gozo. Cuando el cristiano vuelve temeroso, pesimista, murmurador, gruñón, negativo, crítico. Recuerda eso, que el gozo edifica la iglesia, pero esos otros la destruye la misma iglesia. No apaguéis el Espíritu. Ahora, y yo creo que es muy importante también recordar que hay muchas diferencias de personalidades entre los cristianos. Dios no nos creó todos iguales. Algunos son alegres simplemente por naturaleza y otros no. Algunos ven toda cosa como una cosa buena, mientras otros no, son más cautos, comienzan por ver los puntos malos y pensar que si es algo desfavorable, etc. Entonces, como iglesia, yo creo que es bueno considerar esos dos perspectivas en la iglesia, siempre que se juntan en el mismo propósito de edificar la iglesia y no simplemente criticar o como retroceder. Pero sin duda sí, algunas personas luchan más con mantener ese gozo del Espíritu que otros. Y es probable que tiene que ver con la personalidad que Dios le ha dado. Incluso puede llegar a ser ese peso especial que habla en Hebreos, o ese pecado que te asedia, porque siempre, como decimos ya, el diablo ataca en ese punto más débil de su vida. Entonces, si luchas con el gozo, recuerda esto, que sí, la verdad es que Dios no quiere que sus hijos anden sin gozo. No, nunca. Cristo lo dijo muy claro: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, que el gozo que Cristo nos da permanece ahí, es cumplido. Y el cristiano tiene tanto para ser muy gozoso. Él conoce la salvación, él conoce el gran amor de Cristo, la presencia de Cristo él tiene, y conoce también el galardón en el cielo que le espera. Pero, de todas formas, no es por nada que la Biblia habla tanto del descontentamiento. Vayan conmigo a 1 Timoteo 6. Vamos a ver un pasaje aquí que advierte de esta tentación al descontentamiento, que es el opuesto de gozo. Aquí yo creo que vamos a ver en toda la Escritura que es muy normal luchar con mantener a veces nuestro gozo de salvación. Como Eva, en el principio, es fácil perder la vista buena. Y aquí en 1 Timoteo 6, en versículo 6, Pablo aconseja a Timoteo con estas palabras. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí, realmente Pablo repite las palabras en la parábola de Jesús. Él habla de una distracción al materialismo, de vivir por la plata, por las posesiones, por las comodidades de la vida, y dice que eso es una gran tentación, un gran lazo. El diablo, por eso, quita de nuestro gozo interno, del espíritu. ¿Cómo? Por ofrecernos estas alternativas que se ven a veces muy atractivas, cosas que se ve que queremos, ¿cierto? Pero en otras ocasiones, la distracción que el diablo ofrece es más una actitud o un pensamiento, como vimos con Eva. Y eso es desviar nuestra mente, que debe ser humilde, agradecido como cristiano. Él intenta cambiarlo, esa mente, a ser un mente crítico, un mente o una persona murmurador, descontento. Vayan conmigo a 1 Corintios 10. Quiero ver aquí el ejemplo malo de los israelitas saliendo de su esclavitud en Egipto. Se fue a la tierra prometida de Canaán. Y aquí vemos que el diablo se los robó, pero por completo, el gozo que tenían ellos de ser libres por fin de su vida de esclavitud. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, aquí vemos que todo el pueblo ahí estaba junto, salieron de Egipto, camino a la tierra prometida, pero de lo más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Viste aquí? 5 muy malos ejemplos para nosotros, la iglesia aquí. La codicia, la idolatría, la fornicación, la murmuración y tentar a Dios. Es muy llamativo a mí, muy fuerte, ver que el descontentamiento esté en esta fea lista, ¿cierto? Fornicación, idolatría, pero murmuración, ahí está, en esta parte. El murmurar no es simplemente un hábito feo, es un pecado. Aquí se ve. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Los israelitas todos comenzaron bien, salieron de Egipto ahí, pero de pronto entró en el descontentamiento. En la historia así era. Se quejaba de su comida, se quejaba de otras cosas de su vida. ¿Por qué salimos de Egipto? Decían. Teníamos melones ahí. Parece que eran muy ricos, no sé. Teníamos ajos ahí. Se olvidaron que eran esclavos. Esclavos ahí en Egipto. Entonces se fue por el camino descontentos. Del maná, de la escasez de agua, del largo viaje, de los enemigos, etc. La murmuración. Y sabe que al analizarlo bien, es producto de un corazón rebelde. Porque realmente es decir a Dios de esta forma, lo que tú me das no es bueno, no me gusta, quiero otra cosa, dámelo, pero ahora. Eso es lo que decían. Los israelitas veían, pero los milagros de Dios en toda ocasión. Y ellos sabían que Dios podía proveer por sus necesidades. Pero de todas formas, ellos se volvieron descontentos. En vez de ir ante Dios en sus necesidades en humildad, primero dándole gracias por su gran provisión y por su salvación, y después pidiéndole por sus necesidades, se fue ante Él demandándole, danos agua ahora o vamos a volver a Egipto. Muy arrogante, muy ingratos. Ahora, es fácil que nosotros vemos en ellos esa mala actitud, pero podemos verlo nosotros mismos en nosotros. Aquí Pablo dice lo mismo. Cristiano, ten cuidado. Estas cosas fueron escritas para ustedes, para amonestarte de no caer en el mismo error que ellos. Porque la codicia y la murmuración dan luz a una tremenda lista de pecados, de otros pecados. Y es muy necesario guardar bien nuestro corazón para que no entre ni una raíz de descontentamiento ahí. Porque es un veneno. Realmente es un veneno que expande. Se extiende por todo el cuerpo y se contamina incluso el pueblo completo, como vimos aquí. Bueno, ¿cómo evitamos que pase esa condición? ¿Cómo evitamos eso? Ya decimos que la receta es mantener la vista en las cosas eternas, sí. Pero hay otro detalle, un secreto, podemos decir, muy, muy cierto que se ve en la Biblia. No digo que es fácil, pero sí es muy, muy potente. Es una táctica arrolladora que el diablo no puede vencer, pero nunca. Eso se encuentra en Juan 12, versículo 24. Bueno, se encuentra en muchas partes. Pero Jesús lo explicó de esta forma en su predicación en Juan 12. Dijo, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la receta infalible al gozo cristiano es morir. Es morir, hay que morir. No literalmente el cuerpo mismo, sino morir a ti mismo y morir a esos deseos, morir a nuestras preferencias y que pensamos que queremos, pero Dios ya lo sabe. Y Pablo lo dijo de la siguiente forma, muy similar, pero él dice de esta forma, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que vale poner esa meta, ese versículo como recordatorio en nuestra mente. Al levantar la mañana pienso, yo no vivo, Cristo vive en mí. Así Pablo lo testificó. ¿Cómo puede descontentarse así? Si la sangre de Cristo fluye por tus venas, ¿cómo puede descontentarnos? No. Y la persona que tiene grabado eso en su mente, que vive así, como punto único en su mente ahí, que Cristo, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a mí. ¿Cómo puede tal persona falta el gozo? No debe. Debe sentir un gozo inefable, como dice. Un gozo inefable que Cristo vive en mí. Pero voy a volver otra vez a la misma advertencia, que Satanás es un gran enemigo y él tiene toda intención de quitar de nosotros ese gozo. Al sembrar en nuestra mente ahí las malezas de codicia, de murmuración, etcétera, etcétera. Bueno, el gozo y su opositor, el descontentamiento. Yo creo que también es importante entenderlo bien, que el gozo en sí, no es la cosa principal del cristiano. O sea, el gol de la vida cristiana no es ser contento o gozoso simplemente por ser, tener gozo. Si recuerda la definición bíblica del gozo, es un producto del Espíritu Santo en nosotros. No es una emoción solamente, sino es un constante estado interno de la persona. La meta verdadera del cristiano es conocer a Cristo. Eso es la meta más alta ahí. No hay mayor propósito que eso. Y el vínculo se ve en muchas partes de la Escritura entre el Espíritu Santo y el gozo. Por ejemplo, aquí unos. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, dice. Los dos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y uno que Tristan leyó esta mañana, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De nuevo, vemos que el gozo es producto del Espíritu Santo ahí. Entonces, a veces creo que los cristianos van buscando el gozo mismo. Y casi llega a ser la muestra que uno es cristiano. Mostrarse siempre gozo y así es cristiano. Y sabe que yo quisiera decir que tal idea tarde o temprano va a terminar en tristeza. Porque eso no es la meta principal del cristianismo. En cambio, como decimos ya, el camino al gozo es andar con la vista puesta en las cosas eternas. Puestos los ojos en el galardón allí. Y sí, el verdadero gozo de Cristo va a brotar con esa andar. El verdadero gozo de Cristo va a brotar en nuestros corazones. De esa forma, es un producto de una obra interna. Y va a brotar ese gozo y va a crecer y va a rebosar hasta que incluso no puedes contenerlo adentro. Pero hay que mantener esa vista fija en las cosas eternas. Pablo dijo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra ocasión que vemos, hay que morir. Hay que morir, eso es la clave de nuevo. Interesante, el mundo lo tiene completamente al revés. Su meta es busca la satisfacción, busca la alegría, saca el jugo de la vida, como se dice. Su gol principal es ser contento. Buscan el gozo mismo, ni tienen otra idea. No entienden que el gozo verdadero es producto de otra cosa. Y eso los lleva muchas veces a la tristeza. Se dicen que el Alejandro Magno, al vencedor de todo el mundo, al vencer el mundo, llegó ahí y no tenía otra cosa para vencer, otro mundo, y se puso muy triste y lloró, según la historia, lloró como un bebé. Logró su objetivo, pero gozo, no, se le fue como un sueño. Era más contento, parece, buscando el contentamiento que disfrutándolo. Entonces, yo creo que es algo, una lección a nosotros. Que no debemos estar buscando gozo por gozo. No, estamos buscando a Cristo. Estamos buscando, tenemos las cosas, la vista en las cosas eternas, y Cristo nos va a dar ese gozo. Y eso es el gozo que no, nadie puede quitar de nosotros. Otro punto bien importante sobre el gozo y el descontentamiento es el tema de la vida pasada. Porque el diablo usa con mucho éxito memorias de lo que nos ha pasado en la vida antes, malas experiencias, accidentes quizás, o simplemente los acontecimientos normales de la vida, pero Él lo usa contra nosotros de una manera de quitar de nosotros el gozo que Cristo quiere que siempre sentimos ahí. Y la táctica contra ese ataque del diablo es la misma: morir a tu pasado, considerarte muerto a esas cosas feas de antes. Y Pablo lo testificó. Él dijo: hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, olvidar no es fácil, pero sí es un remedio infalible, muy fuerte. Te sanará sí o sí. Pero sí, necesitamos la ayuda de Jesús en eso. Y eso me lleva a otro punto bien importante también, que el gozo también es una decisión. Es una decisión personal. Podemos elegir olvidar el pasado para crecer en el gozo de ser salvo, con un futuro increíble. O de otra forma, podemos elegir cómo acariciar el pasado, para excusar nuestra murmuración quizás, o nuestro descontentamiento, lo que sea. A lo mejor suena fuerte decirlo, pero la verdad es que a veces los descontentos encuentran refugio en no olvidar el pasado, sino en guardarlo cerca y así sentirse como una víctima de circunstancias. Y eso es un hoyo muy profundo. El gozo es una decisión personal. Uno puede elegir humillarnos, agradecer a Dios por la salvación, agradecerle por el increíble futuro que tenemos con Él. Y sin manera de fallar, ese gozo nos va a llegar, va a llenar nuestro corazón ahí al pensar en esas tremendas bendiciones que tenemos con Cristo. Y ese tipo de gozo es contagioso, ¿cierto? Otros lo van a ver, sí, es muy contagioso. Otros van a querer estar cerca de ti por tener ese gozo diferente, porque ese gozo es muy fuerte, es una convicción, pero apacible de otra forma. Fuerte, pero apacible. Es una actitud que demuestra que tenemos un propósito para vivir. Un propósito que no se puede negar. Recién leí o escuché la historia de uno de los mártires de los anabaptistas. Había muchos que se fueron a las estacas ante los hachas con mucho gozo, dice ahí. Hasta que los mismos verdugos se maravillaban de ver su gozo. Se maravillaban ahí. Entonces, el punto que quiero adelantar esta mañana es que dejemos que el gozo de nuestra salvación brille a todos. Donde vayamos, que sea obvio a todos, que no lo escondemos ahí, pero levantamos ese gozo en alto, sin temor, sin vergüenza. Así tenemos algo para gozar. Pablo escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces ahí vamos, en el gozo del Señor. Y creo que, bueno, sabemos que Pablo lo sabía personalmente, ese tema de gozo en el Señor. Recordemos su historia de cómo él y Silas predicaban en una ocasión la palabra de Dios, y los judíos se enojaron contra ellos les echaron en la cárcel. Pero antes de echarle en la cárcel, ¿qué hicieron? Se azotaron a ellos con muchos golpes, dice. Y después le entraron en la celda más adentro de esa cárcel, puso sus pies en el cepo, sujetos ahí. Y ahí estuvieron ellos, Pablo y Silas, en toda oscuridad, muy adoloridos, sangrando, solos. Ahí estaban, con toda excusa para quejarse, ¿cierto? Para ser descontento, para cuestionar a Dios. Pero ellos tomaron la decisión de gozar en Dios. Lo tomaron como una decisión personal. Vamos a gozar a Dios. Y en vez de llorar y de murmurar, de quejarse, etc., la Biblia dice que empezaron a cantar himnos y dar gracias a Dios ahí en esa prisión. Y los presos, dice, en la cárcel, les oían orando y alabando a Dios, gozosos en su tribulación ahí. Supongo que los mismos carceleros oyeron ese sonido. ¿Qué es eso? Dijo uno a otro. No sé, parece que es un llanto, un grito o algo. No, no, alguien está cantando, dijo. Es un canto. ¿Sabe que yo creo que son los mismos que están ahí en ese calabozo más adentro? Y son esos dos hombres que recién azotamos. Están ahí cantando. No lo puedo creer ahí. Deben estar muy adoloridos ahí. Además, tienen sus pies sujetos ahí. No pueden ver ni un rayo de luz ahí. Se maravillaban ellos. Y no sabemos cuánto tiempo estaba ahí en esa reunión de alabanzas, en esa celda. Pero la Biblia dice que al llegar la medianoche, la misma tierra no podía aguantar esa alabanza. Y comenzó a sacudirse hasta los cimientos de la cárcel, y las puertas de las celdas, todos se abrieron, y los cepos se soltaron, y Pablo y Silas se pararon, pero libres, en su celda. ¿Hay poder en el gozo? Sí, y lo cantamos frecuente, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero lo hemos puesto en la práctica, lo conocemos. Yo creo que sí hay muchos tiempos para afligirnos el corazón, de lágrimas, de tristeza, etc. Pero debemos recordar que también hay un tiempo para regocijar en el Señor, en nuestro estado tan favorable. Y las alabanzas que salen de ese tipo de corazón íntegro, sin duda tiene fuerza delante del trono de Dios. Como aquí vimos, potentes llegan al trono de Dios y mueva la mano de Dios a favor de los que le temen. Bueno, para ir terminando en este tema del gozo cristiano, quisiera leer con ustedes el Salmo 42. Aquí se ve muy notorio este juego, podemos decir, entre sentir plenamente el gozo de la salvación y de no sentirlo en momentos. Hay que elegir gozar de todas formas. Eso lo vamos a ver aquí en este salmo. Como Pablo y Silas en su cárcel, ellos eligieron el gozo. Y aquí, en Salmo 42, David da testimonio de la misma experiencia que él tuvo. Salmo 42, versículo 1. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandaré Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sabemos que David experimentaba los peligros de la vida quizás más que cualquier otra persona. En muchas ocasiones, su vida colgaba como entre la muerte y la vida. Y después, incluso siendo rey de Israel, él pasaba por muchos episodios bien difíciles, como por ejemplo la rebelión de su hijo Absalón contra él. O sea que David tenía la misma lucha que nosotros. Por un lado, sentía el gozo del Señor, de Dios en su vida, y su alma anhelaba a Dios con todo. Pero por otro lado, a veces él sentía la presión del enemigo. Su alma sentía abatida, turbado. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Dejó que su vista se despegue de Dios? ¿Dejó que las cosas terrenales ocultaran el gozo de su salvación? No. David se fue a Dios y se lo contó a Dios todo lo que estaba en su alma. Y creo que esa es otra técnica, otra estrategia que podemos como cristianos implementar para mantener el gozo de la salvación en la vida. David pensaba, Dios, mi alma clama por ti, sí, tengo sed de ti, pero ¿dónde estás? No te siento. Mi alma está abatido dentro de mí. Me acuerdo de esos tiempos antiguos cuando fui con la multitud a la casa de Dios entre voces de alegría, pero ahora siento como las ondas y las olas me han pasado y me han cubierto. Siento como mi roca me ha olvidado de mí. Incluso mis enemigos están rodeándome. Y algunos decían que, tu Dios no te escucha. Pero esto lo sé, dijo David. Yo lo sé, que de mañana Jehová y su misericordia y su cántico estará conmigo. Sé todavía que voy a alabarle a mi Dios, a mi Dios y mi salvación. Entonces, eso fue la experiencia de David. Él tenía que elegir el gozo, y creo que nosotros también, porque a veces no lo sentimos, aunque sí, ese gozo viene del Espíritu Santo, porque, como escuchamos ya hoy, Dios ha puesto que andamos por fe, no por vista. Tenemos que elegir ese gozo. La paz, la paciencia, la benignidad y todos los demás. Tenemos que elegirlos. No van a salir solos en nuestra vida. Y este juego se ve muy claro aquí en este Salmo de David que me gusta. El gozo es mucho más que una emoción. Es mucho más que una acción. Es incluso más que una decisión. También es un sacrificio. En Hebreos dice eso. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. O sea, eso es gozo. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y ese sacrificio de alabanza es el gozo del cristiano y es algo que agrada a Dios. Es lo que queremos hacer. Estoy seguro de cada uno aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Vamos a cerrar con una oración.